¿Estamos, Ramón? ¿Está con nosotros?
Sí.
Ah, buen día, Ramón, ¿cómo estás? No, porque me avisaban ahí que estabas como medio ocupado. Y
estaba, pero no hay problema.
Dale, ¿cómo nomás estás? Ya estamos al aire, ¿cómo le va a usted?
Sí, fundamentalmente sí. Le contaba a la compañera que estaba ahí escribiendo un artículo,
sí,
sobre, bueno, escribiendo y reviendo un artículo sobre el TISA.
Sí.
En su momento, un viejo artículo sobre el TISA, que era un programa de las transnacionales para América Latina, que era un acuerdo que lo había firmado Uruguay en su momento y que lo había firmado, que era uno de los que lo proponía, era el presidente, ¿cómo se llama? El presidente del Frente Amplio. Me olvido permanentemente de su nombre, no sé por qué, un buen presidente, que para todo el mundo es un buen presidente, fue un buen presidente en Uruguay, ¿cómo se llama?
Mujica.
Ah.
El más bueno de todos.
Mujica.
Mujica. Bueno, Mujica había firmado en su momento, o había promovido, propuesto, el programa TISA, no sé si ustedes se acuerdan, que era el Acuerdo de Comercio de Servicio. Era, yo lo tengo muy presente porque sí, el Acuerdo de Comercio de Servicio, yo en su momento hice una entrevista a Pierre de Paep en Bélgica sobre la cuestión de la salud y cómo sí estaba relacionado el plan de el plan TISA, digamos, para América Latina, los acuerdos de libre comercio y la privatización de todo el servicio de salud en América Latina.
Claro.
Y ahora Uruguay, nuevamente, en relación esto a todos los acuerdos que hay con las transnacionales, sobre todo vinculadas a la materia prima de América Latina, que es lo que más le interesa, vuelve con la calle Pou a la carga con el CPTP, no sé si lo conocen, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que es más o menos, no sé si ustedes recuerdan el TPP, que era un tratado de libre comercio con Europa.
Claro.
Y que en realidad lo que hacía era poner a las transnacionales de servicios, fundamentalmente europeas, en la palestra de los servicios en América Latina, es decir, romper todo el sistema de salud, en el caso de la salud de los países, o de lo que venía siendo el sistema de salud tripartito en América Latina, que casi todos los países lo tienen, fundamentalmente Argentina, que fue el que lo empieza a instituir en la época de Perón, y que es el servicio público, el privado y el de la obra social, es decir, un sistema en el que uno puede más o menos elegir de una u otra manera un sistema de salud, una salud, digamos, medianamente digna.
Claro.
Bueno, ahora la calle Pou lo que quiere hacer en el Mercosur, por eso está muy vinculado el RUNASUR, esto que se decidió con Evo Morales a la cabeza, en formar este encuentro de los pueblos, sería como una especie de, también de Mercosur, pero como de los pueblos, digamos, cultural y político también y social, de los pueblos y no un acuerdo económico. Entonces, en este próximo Mercosur, en este próximo encuentro, la nueva cumbre de Mercosur, la calle Pou va a proponer ese Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. ¿Qué significa eso? Significa naturalizar la privatización y significa lo que nosotros podríamos llamar y que llamamos de hace mucho tiempo la ruta del saqueo. O sea, ni más ni menos que la apuesta de los países de Europa, ni más ni menos sería la disputa a nivel mundial por los recursos de América Latina. O sea, por ahora Estados Unidos y algunos países tienen mucha incidencia sobre nuestros recursos, el litio y petróleo sobre todo, en el caso de los Estados Unidos, pero vienen por todo. Es decir, con este acuerdo, que ojalá Argentina no lo firme, o que por lo menos no, o por lo menos diga que no, que no lo firme y que diga que no, y que diga por qué no, me parece que a partir de eso va a haber mucho más incidencia de las empresas transnacionales, sobre todo vinculadas al extractivismo en América Latina, y no solamente del extractivismo que nosotros conocemos, minero, hidrocarburífero y todo esto, sino en el sentido de los servicios. O sea, esto que alguna vez proponía el TISA y que alguna vez proponían los TPP, se vuelve como a reeditar. Es decir, que hay un avance muy grande, muy grande, así como ha habido un avance y una sobre los recursos sociales en Argentina, con este ajuste que impone el Fondo Monetario, va a haber un avance también en ese sentido. Entonces, a mí particularmente me preocupa porque, digamos, una cosa es lo que se acuerda individualmente como países y otra cosa es lo que va a suceder o lo que sucede en términos de acuerdo más geopolíticos, digamos. Entonces es bastante complejo lo que va a suceder o lo que viene sucediendo y lo que va a suceder en diciembre. Bueno, va a suceder, ya está sucediendo en realidad el evento, porque comenzaría mañana. Por eso me parecía importante tomarlo, y que obviamente Uruguay como país organizador va a tratar de imponer esta idea de tratados de reeditar los tratados de libre comercio entre América Latina y el mundo, digamos, con esta idea de globalizar la extranjerización de los recursos, globalizar esta idea del yo le llamaría del neoliberalismo, en una versión bastante compleja y exacerbada de extremas derechas, así que me parece que habría que fortalecer el UNASUR y fortalecer todos los países que por ahora tienen se podría decir etiqueta de progresismo, y los pueblos tienen que exigirles que tienen que tener una posición como ellos dicen que son progresistas. Porque no se podría aceptar, digamos, con la pobreza que América Latina tiene, los índices de inflación que hay, una nueva arremetida de la derecha en un acuerdo transpacífico que para nosotros es la pobreza, para ellos es comercio y crecimiento de exportaciones y sobre todo el crecimiento de las industrias primarias. O sea, ni más ni menos que un saqueo exacerbado y además de eso un acuerdo de manejo de los servicios en sectores estratégicos y muy sensibles como el sector salud, inclusive me animaría a decir del sector de la educación. Y es la primera vez que lo quieren hacer. Yo siempre critiqué a Mujica por eso, porque en su momento, bueno, todo el mundo lo tiene como un buen presidente, que me parece que fue un buen presidente, pero creo que en eso se equivocó al proponer el TISA para América Latina en un acuerdo con Europa. Entonces, porque digo, si hay algo que nosotros tenemos que hacer en América Latina y en la región, es precisamente eso, es decir, tratar de construir un eje de industrialización de América Latina y de autonomía, por lo menos de la región sur y el Caribe, en la medida de lo posible, y poder hacer acuerdos de servicios entre los países de América Latina y el Caribe, y no entre los países que ya se sabe que buscan lo que se llaman núcleos de negocios en los países como los nuestros, y que lo único que les interesa es llevarse los recursos, y además de eso tener una impronta de saqueo en relación a los recursos, seguir haciendo lo mismo que venían haciendo los recursos naturales. Por ahora se ha frenado algunas iniciativas, pero la verdad es que el acuerdo de libre comercio del Mercosur, que comienza mañana, va a haber que tomarlo muy atento, porque ahí se definen verdaderamente algunas cuestiones. Lo de los planes no es casualidad que el gobierno acuse a las organizaciones sociales frente a la cuestión del dólar, cuando en realidad en Argentina los que se llevan los dólares son las grandes empresas transnacionales, se lo ha llevado el Fondo Monetario y se lo ha llevado Macri, fundamentalmente. Entonces, todo esto está relacionado a eso, no a otra cosa, a cómo estratégicamente los países del primer mundo nos subsumen en una depresión económica y depresión social y política que no tiene referencia histórica. Es decir, hay una crisis mundial del capitalismo que está más que evidenciada y que comienza en el 2008 y que nosotros estamos pagando las consecuencias. Y esas consecuencias se pagan con más extractivismo, con más acuerdos de tipo transpacífico como este que propone la calle de Pou, y que va a haber que discutirlo ahí adentro, y que no creo que tengamos mucho éxito, porque el país más grande de América Latina, que es Brasil, todavía lo tiene a Bolsonaro como presidente, digamos.
Sí, sí. Un sistema que, como bien decís vos, colapsó desde el 2008, yo creo que un cachito antes también, desde el 2008, que empezó a...
Sí, 2007 exactamente.
Sí, que empezó, y te diría que capaz que un par de años antes empezó, como no, a hacer un poco de agua, y que yo creo que va en el futuro de la decadencia total, ¿no?, del mismo sistema, que ya medio que empieza como a caducar, no sé cómo lo ves vos.
Sí, porque además lo que pasa es que estas disputas de lo que se llamaba en principio de la década, la disputa entre el multilateralismo y un esquema mucho más cerrado como el de Estados Unidos, proteccionista, completamente imperialista, queda hasta bastante relegado en el caso de Uruguay, porque recordemos que Uruguay las últimas declaraciones de Mercosur no la firmó, o sea, no adhirió. Entonces yo no sé cómo va a quedar, por lo menos en esta cumbre seguramente va a haber que seguirla. Yo les sugeriría que la sigan, porque ahí se van a definir varias cuestiones y se va a ver en la práctica cuáles son las posiciones de los neoprogresismos, es decir, cuál va a ser la posición de Argentina, cuál va a ser la posición en el caso de Uruguay, cómo va a quedar la posición de Uruguay, cómo va a quedar la posición de los países del Mercosur, en general, digamos. Claro. Es re importante porque si nosotros, acordémonos que asume el presidente Lula en Brasil pronto, entonces, que asuma Lula, el contrapeso va a ser importante. En su momento. Ahora, también va a depender de cómo va a ser la constitución y la consolidación de las organizaciones populares en Brasil. Porque, digamos, si no hay un contrapeso público, popular en términos públicos, tampoco va a haber, van a hacer lo que quieran. Claro. Él, en alguna medida, lo que pasa en América del Sur, porque acordémonos que lo único que queda del Mercosur de progresismo es solamente Venezuela y Argentina, y acordémonos que Bolivia está en proceso de adhesión, o sea, un miembro en proceso de adhesión, Bolivia, claro. No es un país del Mercosur.
Claro, sí.
Tenés
sí.
Paraguay de derecha y Uruguay muy de derecha, entonces estamos con votos empatados, como se dice. Sí, ahora, sí. Eso va a pasar, se va a revertir cuando asuman las nuevas autoridades de Brasil. Digamos, claro. Que es un peso muy importante.
Sí, sí.
Y bueno, Colombia también, que son estados asociados, distintos, ahí hay otra postura.
Claro.
Yo lo que veo en términos de región, si se puede decir, y lo veo bien este asilo político a la ex ministra de no recuerdo en este momento cómo se llama, a la ex ministra de Ecuador,
sí,
por caso de corrupción, que ya sabemos que todo eso es propaganda de la derecha para voltear lo que se pueda de progresismo en América Latina. Que bueno, que le llaman, los de Milei le llaman izquierda, pero bueno, yo tengo, la verdad, mis dudas, centro-izquierda, y la verdad que yo diría más centro que otra cosa.
¿Correa la ministra puede ser?
¿Cómo?
¿Correa?
Sí, una ministra de Correa, pero no recuerdo en este momento el apellido. El nombre completo.
María Elisa Viteri, me parece que es.
Esa.
Porque esta está condenada.
Bueno, hay una actitud del gobierno interesante, por lo menos en términos políticos, simbólicos, derechos humanos,
sí.
Hay una actitud importante como la que tuvo Ecuador en su momento.
Lo que pasa
en el tintero, sí. ¿Qué es lo que dice Milei respecto a la izquierda? ¿Quién tilda a la izquierda, al gobierno actual?
Bueno, Milei dice eso, pero dice tantas cosas.
Oh. Y criteriosamente, para mí...
O sea, dice que Argentina es socialista.
Para mí, desde mi criterio, para mí este gobierno es una centro-izquierda, se podría llamar, también porque participan fuerzas políticas como el Partido Comunista Revolucionario, Patria Grande, el Partido Humanista, pero siendo más criterioso aún, también tenés una ultra-izquierda, la cual al fin y al cabo a la hora de ciertos votos termina siendo funcionales a la derecha. Entonces es muy difícil a ver quién tiene la verdad revelada de lo que es, quién es la izquierda verdaderamente, ¿no?
Sí, yo lo mido en ese sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido que yo lo mido solamente en términos económicos?
Ni hablar si analizamos la izquierda de los otros países, la Unión Civil.
Puede ser un gobierno de coalición como el que es este. Ahora, las disputas y las correlaciones de fuerza interna es lo que nosotros tenemos que medir. Porque a la hora de la verdad, la correlación de fuerza me parece que es a la derecha, porque Massa, como ministro de Economía, ha hecho un ajuste importante, yo diría el más importante después de Macri, digamos, y que no tiene visos de un progresismo moderado, porque la verdad que decirle que sí a Vicentín, decirle que sí a las grandes transnacionales, sí, mineras, pues, decirle que sí a la ley de hidrocarburos, decirle que sí a tantas cuestiones que se podría decir que son acciones de la derecha, me parece que podríamos analizar.
Precisamente estas fuerzas que les mencioné, sumando a la Cámpora y algunas que otras agrupaciones también que son más del ala del kirchnerismo, son las que están cuestionando estas políticas que llevó Alberto Fernández, de acuerdo a su tibieza por no hacerlo de Vicentín, por el impuesto a la ganancia y eso. Y es lo que verdaderamente hoy por hoy es lo que genera esta interna dentro del peronismo y lo que va de alguna manera a definir lo que va a ser electoralmente en el 2023, si es posible, con Cristina a la cabeza, y por ahí se puede dar, que también se lo identifica también a Cristina como una izquierda también más allá de la chicana que pueda ser Milei y eso, justamente por su acercamiento que tuvo en su momento con Chávez, con Mujica, con el presidente de Ecuador de ese momento, con varios referentes, con Lula, sin ir más lejos, que son partidariamente desde una izquierda, bueno, Chávez no hace falta decirlo, que fue el que enarboló, ¿no?, ese socialismo del siglo XXI, que en el medio de cuestionamiento con la parte de la izquierda más ortodoxa que decía que cómo vas a casarte con la iglesia o cosas así, pero él entendió, ¿no?, de que la vía al socialismo era por otro lado, no precisamente con armas o revoluciones o cuestiones ortodoxas como la ven algunos.
Sí, ahí hay mucha tela para cortar, porque la verdad que cuando nosotros decimos que la visión de desarrollo es hacia afuera y es beneficiando sectores de la importación y sectores que tienen que ver con la producción de commodities, ahí se define la cosa. Por eso yo decía al principio que la relación de fuerzas que hay hacia adentro del Frente de Todos es lo que determina qué gobierno tenemos. Porque si esa relación, esa correlación de fuerza fuera hacia el progresismo de llamado de izquierda del Frente de Todos, estaríamos hoy saldando todo la exportación de granos y de commodities para otra cosa y no para lo que inclusive estaría las empresas con retenciones mucho más altas, inclusive la visión de progresista, si se quiere, de izquierda, en relación al gobierno de Correa, al primer gobierno de Correa, en donde determina su constitución, que la naturaleza es sujeto de derecho, y que Ecuador avanzaba a partir de ese socialismo del siglo XXI, un modelo de desarrollo que no tuviera la naturaleza como víctima, podríamos analizar que, bueno, que eso no se está dando en Argentina, porque la verdad que si usted lee la ley de hidrocarburos y lee todo lo que está sucediendo en torno a la 24.196, que es inamovible la ley de acuerdo minero, digamos, inamovible desde que se creó hasta ahora, entonces ahí podríamos decir o es un gobierno con muchas contradicciones o no es un gobierno progresista de claro. Izquierda, digamos, o sea, no tiene, porque una cosa es los derechos civiles, el matrimonio igualitario, bueno, pero Inglaterra también tiene matrimonio igualitario y no es de izquierda. Claro, o sea, sí. Inclusive yo
sí,
digo,
pero siguen bancando monarquía, el socialismo, claro, el socialismo de ese momento que a la misma Isabel II que tuvo entre el que sucedió a Churchill era un socialista. Y que en el momento había algunas que otras pujas, pero al fin y al cabo terminó cediendo a la monarquía.
Claro.
Y de acuerdo a lo del socialismo del siglo XXI, lo que yo puedo analizar a nivel mundial, de que ya sea por nombre o algo, si lo vemos en Francia, se mandaron un montonazo de macanas, sin ir más lejos lo que está pasando en Corea del Norte, que da la división hasta el día de hoy, que mantienen que una Corea es yanqui y la otra Corea es comunista. Sí. Creo que mantienen ciertas ortodoxias, las cuales que obviamente que en un gobierno progresista se discute, se democratiza de alguna manera ciertas cuestiones, sobre todo en Argentina, ¿no? Que acá tenemos millones de agrupaciones que piensan, corrientes ideológicas que uno trata de saldar. Yo escucho la otra vez, escuchaba a un pibe que pertenece más a la línea del trotskismo que decía que hay que socavar la iglesia y que hay que socavar y uno se pone a analizar eso, no solamente lo ve como una utopía, sino de que no dura ni una semana en el gobierno en el caso de que llegan a ganar, porque
eso es bueno.
Tenés que conciliar de alguna manera.
Yo no lo veo malo, no. O sea, yo veo que es bueno que nosotros tengamos una diversidad de ideas y de debates y que esa diversidad de ideas y de ideas no sea hacia de los nazis, como en Estados Unidos, o sea el racismo que tiene Estados Unidos, que es un racismo práctico. Sea un racismo de palabras.
No,
a mí me parece que nosotros...
Yo no discuto la laicidad, creo que la laicidad es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, de acuerdo a que, justamente a democratizar, que podemos tener cada cual nuestra corriente ideológica, que se respete todo, pero creo que así como nos pueden llegar a respetar a nosotros, o que pedimos que nos respeten por tener una línea de izquierda o una línea peronista, que no nos vengan, que no nos persigan, que lo que sea, creo que con la iglesia... creo que a Perón mismo le pasó, ¿no? De que quiso, fue porque Perón fue, más allá de que haya conciliado al principio, fue el único que logró sacar o sacó ese convenio entre iglesia y Estado, dejó de hacerse cargo de la iglesia, y ahí se armó un gran quilombete. ¿Por qué? Porque gran porcentaje de este suelo argentino, gran porcentaje de nuestros habitantes, mantienen esto. De hecho, hasta nuestra propia constitución, en los cimientos de esta patria, se ha creado bajo el catolicismo. Y creo que, viéndolo desde ese punto de vista, de socavar, de terminar con la iglesia, de irrumpir, de interrumpirle, de lo que sea, me parece un montonazo, porque ahí le estaríamos faltando el respeto a otra gente que también vota, que también come, que también hace lo mismo que podemos llegar a hacer nosotros, nada más que piensan de otra manera o persiguen. Ahora, si discutimos de iglesia y Estado, asuntos separados, ahí estoy totalmente de acuerdo, de que el Estado no se tiene que hacer acuerdo.
Yo me parece que la fe es algo que yo particularmente no tengo, no profeso ninguna, pero la única fe que profeso es la de la transformación de la sociedad, y que no creo que sea la única. Yo en eso soy particularmente, estoy hablando de mí, yo soy muy muy respetuoso, o sea, yo no creo que haya una sola iglesia evangélica, y tampoco creo que haya una sola iglesia católica. Creo que los católicos, muchos católicos en la dictadura desaparecieron, el padre Angelelli, sí, es decir, hubo una cantidad enorme de curas que fueron desaparecidos, inclusive algunos evangélicos. Entonces a mí me parece que la unidad entre cristianos y comunistas, como decía Martínez Heredia en su momento, es algo que es insoslayable, porque digamos, me parece que en el caso, digo comunista como una cosa ya, sería como lo máximo del pensamiento de la izquierda, digamos.
De hecho, porque el mismísimo
se cree, los troquistas también son comunistas, digamos, y los estalinistas también son comunistas, y digamos,
de hecho, el mismísimo León Trotsky, en un libro que se llama Táctica y Estrategia, señala cual que en algún momento hay que tener algo con la burguesía como para llegar al poder, si no es por el lado del armamentismo. Y es un dato muy relevante esto, porque no lo llevan a la práctica los mismos quienes se enarbolan con ese o que se creen no ser trotskista, pero es muy 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 bueno lo que decís, porque justamente esto se construye entre todos, y si por cierta parte Marx decía, ¿no? Esa célebre frase donde decía que la religión es el opio de los pueblos, y efectivamente sí. lo es obviamente. Pero bueno, creo que ahora la discusión también va por otro lado, ¿no? O sea, justamente por la cuestión económica, porque si no, todavía seguiríamos dependiendo del virreinato, del cual nos independizamos, si no nos hubiésemos independizado, todavía le estaríamos pagando con impuestos, ¿no? El mismo virreinato, el reinado. Lo estaríamos bancando hasta el día de hoy, ¿no? Si no se hubiese dado eso.
Bueno, sí, podríamos en el próximo programa hablar sobre. Interesante la del debate. Claro. Pero en el próximo programa podríamos avanzar sobre lo que sucedió en el debate del Mercosur.
Sí, sin duda alguna. Ramón, porque llegamos al final, te recontra agradecemos como siempre, dejamos para lo que se viene el próximo debate. Sería sensacional, porque hay mucha tela para cortar ahí y cosas para hablar, sin duda alguna. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana.
Bueno, igualmente, un abrazo. Bueno. Chau, chau.